existe la posibilidad de entrar al terreno de la locura, que es la pregunta siguiente, y no se me había ocurrido, por ejemplo, a pesar de saber que todos los genios tienen como una... Quiero hablar de locura y no de psicosis, porque cuando uno habla de psicosis está ya hay toda una teoría y es un aburrido. La locura, porque hay mucha gente que se le dice loca y no tiene los mínimos designios suficientes como a ser considerado loco. Pero se habla mucho de la loca, el loco está loco. Y lo que a mí siempre me impresionó en las personas que uno las nombra como locas es que perdieron esa relación con el habla. Digamos que el habla ya no les es un recurso simbólico para contar nada, ni para expresar nada. Está la posibilidad artística, pero yo no la vi.
Es curioso eso que decís. Es maravilloso. Me preguntaba a qué distancia estará la mente para que el habla se torne así. Entonces no ejerce un predominio la mente, lo cual dificulta también la técnica del habla. Entonces puede caber aquí una sugerencia. ¿Se podrán ir acercando la figura de la mente y la emoción? Porque están muy distanciados. En el caso de todo tipo de locura, se podrá, como si fuera a ver clarividentemente, empezar a acercar la figura de la emoción y la figura de la mente. Se puede ir haciendo eso. Inclusive se puede analizar la vibración emocional y ver cuál ha sido el origen de la misma locura. Me acuerdo hace muchísimos años, íbamos a tener reuniones en el Borda con enfermos. Y se hacían reuniones. Hubo casos sorprendentes. Sorprendentes. Me acuerdo un día llevábamos un librito, un folletito que había escrito y un libro. Y uno de los muchachos toma el libro, mira el folleto y empieza a abrir el libro. El folleto se llamaba La Gran Convocatoria. El libro... Shambhala, Oasis de Luz. Entonces empieza a hojear el libro y se detiene en una página y me dice: esta parte y el librito, el folleto, la gran convocatoria es una misma cosa, me dice. Es curioso porque citaba unas máximas de un sabio judío, Filón el Judío. Ahora, ¿cómo podía identificar con una misma procedencia, un mismo origen, un escrito en Shambhala, Oasis de Luz, y otro escrito en La Gran Convocatoria, cuando él aparentemente no podría percibir ni la realidad de una cosa ni la de la otra, y sin embargo identifica una causa común? Había otro chico, tenía unos 20 y pico de años, le gustaba leer a Alice Bailey, que son todos los libros del tibetano. Y curiosamente, durante la noche, tenía casi un recurrente sueño. Iba a una escuela. Curiosamente, la escuela a la cual iba y a lo que se enseñaba era muy parecido a lo del libro del tibetano. Que sí, que en estado de vigilia no había avance ninguno. Pero durante el sueño continuaba su evolución. Entonces uno puede preguntarse también, ¿por qué se habrá detenido la vida consciente evolutiva en vigilia y si continúa a través del sueño? ¿Qué cosas habrán autorizado eso? Y yo creo que sería, o hubiera sido maravilloso poder estudiar, como si fuera toda la patología de la vigilia, para ver la posible causa de la detención de la vida vigílica o consciente vigílica y ver por qué razón continuaba su evolución a través del sueño. Porque el soñando continuaba, iba a la escuela, aprendía, pero en vigilia no. ¿Qué cosa de vigilia autorizó la interrupción de lo consciente? Entonces ahí uno podría empezar a entrever causas. Me acuerdo Hemos tenido una visita al Cotolengo con los casos más increíbles que se puede imaginar. La deformación física, la deformación interior. Pero había una gran enseñanza detrás de todo eso. Uno podía inclusive investigar, mediante como un análisis de las vibraciones, cuál habría sido la causa del por qué estaban así y allí. Claro, poder, entonces, tal vez captar todo eso, podría ser el comienzo de la ayuda hacia esos seres. Uno a veces podía registrar que había sufrimientos que jamás se podrían haber originado dentro de un cuerpo, o sea, en manifestación física, sino más bien de que hubo un desenlace y que el desenlace lo llevó a un estado tal en la cual se veía lo que allí se representaba. Había un chico de 11 años que lo único que hacía es golpearse la cabeza contra la pared. Entonces uno es como si pudiera investigar, ¿habrá existido alguna situación de vida en la cual él haya contraído ese síntoma, esa actitud? Y uno veía que no, que únicamente repasando lo que había vivido y tal vez el horror que había causado y muchas otras cosas, se podría arribar a un estado así. Pero también la comprobación de eso podía llevar a ayudarlos. Realmente hay cosas que no se descargan en vigilia, sino en un estado post-mortem. En fin, muchas cosas. Seguimos. Sí.
Yo veo como que en realidad la psicología tal como ha existido hasta ahora en relación a lo iniciático. Claro, es absolutamente otra óptica, es como que la psicología se mueve como si fuera como una visión más como horizontal, con
pero
teorías.
La base que puede hacer comprensible el otro.
Claro, pero lo otro...
Tiene que estar unidos.
Unidos, por eso. Cosas. Lo otro es como que es mucho más integrador, porque está en relación a la evolución humana, a la evolución a través de qué sé yo, es como tener una visión muchísimo más... O sea, ¿no? Carmen, mirar así...
Sí, pero la plataforma la da la psicología.
No, sí la da, pero sí, con otra...
Sí, eso basándose es lo que yo estoy intentando que suceda acá, digamos, no tratar de dar ninguna idea cerrada
para nada,
como para que abra
para
un
nada,
poco, ¿no? Porque creo que cualquier, no solamente la profesión esta, todas las profesiones, cuando se cierran en sí mismas y uno no puede intentar siquiera decir no sé, quiero saber desde otro punto de referencia, sonamos, porque claro, encasillamos nuevamente todo como nos viene bien a nosotros en ese momento.
Una cosa se apoya en la otra.
Porque hoy hablábamos también de los puntos ciegos del aprendizaje, de los puntos ciegos del saber, que uno a veces sabe hasta que le pasa y deja de saber y después retoma el saber y después se lo olvida. Si el saber no es un continuo,
no.
Y la locura tampoco es un continuo
no.
A veces. A veces uno tiene etapas locas y después recupera, porque el delirio es una manera de recuperar, es una manera de empezar a contar algo. Veo en las paredes, qué sé yo, lenguas de fuego. Esto ya es algo.
Uh-huh.
Y generalmente esto que vos decís de la genialidad a veces está mediado por una cuestión delirante.
Uh-huh.
Sin mediar alcohol.
Ese, ¿eh?
Si no obtuviera el alcohol, en el caso de Richard Burton, seguramente el mensaje por la pregunta por el ser vendría casi filtrado.
Uh-huh. ¿Cuántos temas? No nos vamos de acá si empezamos a tratar todo. Es curioso lo que dice ella de ver una pared, lengua de fuego, etcétera, etcétera. Una apertura desmesurada del plexo da eso. Entonces, lo aconsejable es poderlo guiar a través de cualquier forma, cualquier línea, que vaya cerrando naturalmente el plexo y vaya incrementando como facultades mentales. Darle elementos mentales y disminuir todo lo que emocional es o todo lo que astral es. Entonces, Entonces hay que vigilar como si fuera la dilatación del plexo y ver que se empieza a contraer. Cuando se empieza a contraer, automáticamente deja de tener tantas visiones de ese tipo. Porque lo que está viendo en algún sentido puede ser verdad en ese plano, pero no es potable, no es aconsejable, porque queda muy expuesto a un mundo que no comprende, al cual no está habituado y que lo va a engañar permanentemente. Pero eso sería un gran tema. Habría que dedicar casi una charla a toda esa problemática. Seguimos. Si no, no nos vamos más hoy. Sí. No se te puede negar nada a vos.
No, en relación a la locura, me preguntaba, yo durante una época de mi adolescencia, o no tan adolescencia, a los 18 años, 19, tuve como mucho miedo a la locura, pero pánico a volverme loca. Y bueno, acá está Valeria, mi amiga del alma, que también tuvo ese miedo a la locura en un momento después, mucho tiempo después. Y me preguntaba en la pregunta anterior, en la antesala al vacío, ¿qué pasa con esa angustia tan aguda, ¿no? ¿O qué misterio hay en ese miedo a la locura? Porque, o sea, después hablando con la gente, era tan normal ese miedo. Pero para mí era terrible en ese momento. Y fue, sin embargo, lo que vos decías, como esa antesala al vacío. Y a partir de ahí pasaron cosas maravillosas en mi vida. Pero es un tema... Uh-huh. Importante, sí, sí, sí. ¿No? Porque es como pánico, si uno tiembla y...
Mira, yo creo que, como vos lo citaste, como el miedo a la locura, puede ser un síntoma de gran precaución. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar el miedo como una precaución? Y que el hombre no se aventure en zonas a las cuales todavía no está apto. ¿Por qué no? Puede pasar en todos los órdenes de la vida. Yo me acuerdo algo que decía el tibetano, algo maravilloso. Hacía una referencia a la relación entre la meditación y el cuerpo. Entonces decía que, estaba hablando casi occidentalmente sobre el tema de la meditación, pero lo que él citaba era que nosotros poseíamos cuerpos occidentales y que meditaciones prolongadas no son aconsejables a cuerpos occidentales porque pueden producir un resentimiento. Entonces hay una precaución. Aparentemente la meditación sería algo maravilloso, occidentalmente hablando, sería maravilloso, entonces puedo meterme con todo en eso. No sería bueno. En algún momento puede surgir una patología, una distorsión, un llamado delirio, o como lo quieramos llamar, pero puede surgir. O sea, una impronta, un impacto que no ha sido metabolizado por la conciencia, por la mente. ¿Qué pasa con eso luego? Entonces, ¿por qué no arribar a un camino más natural? Y curiosamente, el miedo sabe mucho de la naturalidad. Y puede llegar a ser un gran consejero. ¿Qué cosa, no? Sí, sí. Ya habrá tiempo para indagar en el núcleo del miedo cuando se traduzca en posibilidad, pero antes se traduce en precaución. Y es bueno considerarlo. Y como vos, no puede parar, ¿eh?
No, que generalmente los psicoanalistas te dicen que cuando hay miedo a la locura está lejos. O sea que en general el que tiene miedo a la locura es el que más salvo está de la locura, que el que lo aborda la locura en general no se enteró.
En fin, el sentido de la precaución es algo muy, no sé, muy importante. Me acordaba unas experiencias que habíamos tenido en Córdoba con las, viste, cuando aparecían luces, y me acuerdo una noche que nos siguieron en un auto luces, adelante del auto y atrás. Y nos acompañaron durante una hora y pico. Y en un momento le decía a la persona que manejaba que se detuviera, que tenía deseos de acercarme a esa luz. Y había una luz suspendida en el aire, como a 3, 4 metros de altura, chiquita, y me fui acercando hasta una distancia X, aproximadamente 50 metros. Y luego a los 50 metros sentía uno como una barrera vibratoria, como que me decía que no debía pasar, no debía acercarme más. No iba a pasar nada, lo único que podía existir como una tendencia al desmayo, eso era todo. Y me detuve así. Y contemplé eso, el misterio, lo que sea, y pero una precaución. Y gracias a esa precaución aconteció el diálogo, el intercambio, entre esa luz y la conciencia. Luego me fui al auto, pusimos en movimiento y la luz nos siguió un rato más, después se fueron. En fin, la precaución. Seguimos. Ah, ¿qué vas a preguntar de vuelta? Sí.
No, lo que yo me acordaba es que la primera charla que tuvimos hablamos del pánico y del miedo, y vos habías dicho que de alguna manera el estado de pánico y el estado de miedo, amén de ser una precaución, era también aceptar que uno ya estaba en otro lugar, ¿no? Como que después fue lo que vos dijiste, tener miedo a la locura, entonces sí, quiere decir sí. Que no te vas a volver sí, loca. Sí. Es como si vos ya hubieras saltado eso y te da como todavía miedo sí, sí. A ver que lo atravesaste, porque eso te protege. Me acordé de
sí,
eso.
Sí,
¿no?
Es paralizante en cuanto a lo anterior, uh-huh. Pero te induce, ¿no?, a sumergirse en otra verdad.